Nos comunicamos con Israel y por supuesto que cuando cada vez que lo hacemos con nuestra querida Marita Marchini. Marita, buen día.
Hola, ¿cómo va Alberto? Buenas tardes, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros.
Sí, sí, claro.
Ya casi la hora del mate.
A la miércoles. ¿Hay mate? ¿Ya se consigue yerba?
Opa, sí, fue la condición que puse yo cuando me vine. Si no hay yerba para tomar mate, no vengo. No, escúchame. Sí, es muy fácil conseguir yerba, primero porque hay una comunidad muy grande de latinos donde yo vivo, sobre todo argentinos, y después acá hay una comunidad drusa árabe que toma mate como nosotros.
Claro.
Así que sí, sí, se consigue. Hoy en día la verdad que se consiguen casi todos los, casi diría todos los productos, que consumimos en Argentina, salvo un buen sándwich de miga, después conseguimos todo.
Claro, después se consigue todo. Marita, sí. Días aciagos, esto ya es, según algunos analistas, guerra declarada. Contanos, sí. Geográficamente, cómo estás y por supuesto, fundamentalmente, cómo está tu familia y qué es lo que se está comentando, qué es lo que dice el ciudadano medio de Israel.
Mira, nosotros geográficamente estamos en el norte de Israel, en cerca de Haifa. Cuando empezó todo esto el 7 de octubre fue más tirando del centro del país, de Tel Aviv para abajo. Posteriormente a eso fue la guerra con el Hezbollah, que hay un alto al fuego hace unos meses, que fue más tirando para el lado nuestro, más tirando para el norte de Israel. Tuvimos un poco comprometido, pero nada, o sea, sirenas, ir a los refugios y demás. Pero como que en un año y medio estuvo como segmentada la guerra, primero más tirando al centro-sur y después ya al centro-norte. Ahora es todo el país. Ahora no tenemos un lugar específico para ir que decís que no hay alcance. Pues imagínate que ellos están tirando de aproximadamente 1.500 kilómetros de distancia, donde recibimos una, a diferencia de las otras, ahora recibimos primero una alerta en el celular, una alerta que suena en todos los celulares que están en Israel, y después que te va diciendo que en 20 minutos aproximadamente que te piden que te vayas acercando a lugares seguros. Después te llega otra que se llama Pikud Haoref, que es acá el encargado de todo lo que es la seguridad de la ciudadanía, y ya esa en un minuto y medio, dos minutos antes, y después la sirena, que obviamente suena para toda la población, o sea, es una sirena que se escucha en cada ciudad.
Claro.
Entonces ya con el toque de la sirena, ahí ya no te queda más que meterte en los lugares seguros.
¿Qué son?
Diferencia...
Ajá, sí, te escucho. Sí. No, te escucho decir.
No, pregúntame.
No, es que te iba a preguntar precisamente por la calidad del armamento que está utilizando Irán en este caso. ¿Los lugares seguros son lo suficientemente seguros?
Sí. Sí, en ese sentido sí. O sea, están para eso. De hecho, las personas fallecidas fueron o poblaciones árabes que por decisión de ellos, incluso violando las reglas de construcción que tiene Israel, que sí o sí tenés que tener un cuarto seguro, murió una familia completa porque cayó en la casa y ellos no tenían el cuarto seguro. Y después la negligencia humana de muchos que se quedaron filmando, otros que no quisieron entrar. La diferencia con la otra guerra es cuando nosotros estuvimos con el Líbano, el Hamas. Si vos te ponías en un edificio, viste, en la parte de las escaleras, o sea, sí. Si vos te ponías abajo de las escaleras, estaba relativamente seguro, podías hacerlo, si no querías bajar hasta los refugios, o si tenías las construcciones nuevas, digamos, que ya tienen una habitación segura, tenías que bajar al refugio, y gente que no quería o ya estaba cansada, a veces eran 14 veces en el día que sonaban las sirenas, se quedaban en la escalera. Ahora la recomendación del Pikud Haoref es que no lo podés hacer, tenés que entrar al cuarto seguro sí o sí, como sea. De hecho te vienen avisando 20 minutos antes, porque si te agarran en la calle, si fuiste a hacer las compras, si tuviste que salir por el médico, que son por las únicas razones que se está saliendo en este momento. Israel está completamente cerrado, O sea, solamente es como si fuera el corona. Solamente hay movimientos para reabastecimiento de alimentos, primeras necesidades y médicos. Después la gente prácticamente no está saliendo a la calle. Entonces te avisan 20 minutos antes precisamente para que estés donde estés, vayas a buscar un lugar seguro, ya sea volver a tu casa o el más cercano. Y pase lo que pase, así te explotara el misil en tu edificio, como ha pasado en Batián, que fueron 64 casas más o menos las que fueron alcanzadas, el header ese, o sea, la habitación esa queda intacta. O sea, no hay manera.
Ah, por la calidad de construcción.
Incluso los que ten...
Por la calidad de la construcción. ¿Cómo? Por la calidad de la construcción del refugio.
Exactamente. Exacto, porque están construidos especialmente para eso. Eso en los nuevos edificios, en los medianos, casi viejos, que está viejo, qué sé yo, un par de años que tenemos nosotros, es más resguardado todavía porque está abajo del edificio. Y con otro tipo de construcción, las paredes mucho más grandes, la puerta, para que te des una idea, es como, ¿viste esas puertas que se muestran en los bancos?
Sí.
¿Viste donde guardan la plata en los bancos, que es esa puerta gruesa?
Sí,
bueno,
sí, claro.
Esa es la puerta que tiene nuestro refugio, que obviamente se cierra cuando entramos todos los habitantes del edificio.
Claro.
Esa es la gran diferencia.
Te quería preguntar lo siguiente, porque, digamos, eso está muy bien sistematizado, todos los habitantes saben cómo proceder, aquellos que no lo hacen, bueno, terminaron siendo víctimas, aquellos que no se ajustan a las normas, lamentablemente por ahí terminan lastimados y qué sé yo. Pero lo que sí es cierto que detrás de cada anuncio hay un momento claramente de tensión por parte de la gente, porque te dicen, bueno, sí, deben estar acostumbrados a que esto les suceda. Sí, vos estás acostumbrado, pero vos ahora no tenés la certidumbre de que eso pueda no suceder, o que lo que caigan sean solamente la chatarra de un misil interceptado, porque finalmente, más allá de todo, algunos penetraron la famosa barrera.
Y esas chatarras que vos decís también son peligrosas.
Y que también son peligrosas, pero también matan.
Claro.
Ahora,
sí.
A eso sumarle la noche. Yo ando con un problema con la noche tremendo. La noche genera...
Venite acá, que no tenemos noche.
Claro, porque casi todos los ataques se producen de noche, tanto los que Israel le realiza a Irán como los que Irán le realiza a Israel. Para lo cual... me imagino que debe haber un desgaste, un cansancio psicológico.
No. El único ataque que hizo durante la madrugada de Israel fue el primero.
Ah.
El primero, que fue a las 3 de la mañana, que también nos llegó una alerta máxima a nosotros y ahí empezó todo, que fue el viernes a la madrugada, a las 3 de la mañana nuestra. Ese fue el primer y único ataque que Israel hace de madrugada. Generalmente son de día y en horas determinadas, sabiendo que buscan puntos específicos, ¿entendés? O
sí.
Lugares específicos o personas específicas. A nosotros no, a nosotros siempre es entre la 1:00 de la mañana, por ejemplo, anoche sonó a la 1:00 de la mañana y después otra vez a las 4:30 de la mañana. Eso está completamente a propósito. Para desgastar a la población, porque hay gente que al otro día sigue trabajando y psicológicamente te desgasta también.
Claro.
No dormir, dormimos mal, dormimos durante el día, comemos mal porque comemos a deshora. Entonces ellos tienen como una estrategia de hacerlo a esa hora. No quita también que en el día puedan llegar a tirar, porque ayer de hecho a las 4 de la tarde también tiraron. ¿Entendés? Entonces y hoy creo que fue también algo de a las 9 de la mañana también.
Digo, porque ese es el otro lado de la guerra. Los resultados militares son, bueno, los que finalmente se reportan, pero digo, hay una vida de un lado y del otro, independientemente de las decisiones,
sí, claro,
que tomas.
Sí, sí.
Digo, hablo desde la perspectiva humana, que debe, claro, ser, que debe ser desgastante, debe ser desgarrador. No me alcanzaría la cantidad de adjetivación para ponerle a eso tan horrible que es una guerra, ¿no?
Sí, es agotador, y sobre todo porque es como que ya estábamos viviendo una falsa normalidad, porque el común de la gente sabía que esto tarde o temprano iba a pasar, porque se estaba diciendo, porque se estaba informando, porque era algo que no se podía permitir. Esto es completamente diferente a Gaza, es completamente diferente al Hezbollah. Acá se atacó puntos estratégicos. De hecho, ellos, fuera de lo que son la cúpula mayor, de lo que es, es más, te tiro una primicia que estoy viendo que ni siquiera los canales todavía de Buenos Aires lo están diciendo. Hoy se mató al general máximo que se había nombrado hace 4 días. Ese señor fue condenado porque fue el responsable de la embajada de la AMIA en Argentina.
Claro.
Hoy a la mañana fue eliminado por las Fuerzas de Defensa de Israel. Duró 4 días en el mandato. Y fue, junto con él, hasta ahora creo que llevan algo de 20 personas, todos jefes de la cúpula mayor, digamos. Bueno, sin tener en cuenta al presidente, que sigue todavía en pie. Pero esos son los reportes de los muertos de ese lado. De este lado son todos civiles, ¿eh? Es muy, por eso te digo, es muy diferente, porque yo viví la guerra de Gaza y obviamente la de Hezbollah. Yo no soy partidaria, yo creo que en una guerra nadie gana, todo el mundo pierde,
claro,
sobre todo las vidas. Ten en cuenta que todavía hay 53 personas secuestradas, más de 620 días, entre esos argentinos que están del lado de Gaza, que todavía no se han podido recuperar. Que también hay gazatíes en el medio, inocentes, como también hubo en el Líbano libaneses que no tenían nada que ver, ¿entendés? Yo no estoy de ese lado, yo estoy del lado del ser humano siempre. Pero este caso es esta es diferente, Alberto.
Entonces, esta es guerra de países.
Para evitar,
Digo, sí, esta tiene como objeto evitar un digamos la el armamento nuclear que podría estar
pasando. Un mal mayor, exactamente.
Por un lado.
Pero no es algo que solamente iba a perjudicar a Israel. Irán en estos momentos es una amenaza mundial. Si lograba realmente tener jibas con armamentos nucleares, no solamente acá se iba a pasar mal. Vos calculás que ellos tenían una autonomía de casi 4.000 kilómetros para poder llegar.
Claro.
¿Entendés? Y hoy Europa está en manos prácticamente de todo lo que es este régimen o en manos del Islam. Entonces, es como que no es solamente que Israel salió a defender, sí, obviamente a sus ciudadanos y a su supervivencia. Va más allá de eso. Por eso fue específico el ataque a determinadas cosas. Pero vive Netanyahu también sabía que no se iban a quedar con los brazos cruzados a decir, ah, mira, nos destrozaron las bases nucleares, no pasa nada, somos todos amigos, vamos a tomar un charme. No, iban a contestar. Estaba previsto, lo que no estaba previsto era que fueran tan continuos, que fueran tanta cantidad y que fueran de la intensidad que son.
Vos sabés que la comunidad judía en la Argentina está un tanto dividida con respecto a las políticas que lleva adelante Netanyahu. ¿Qué es lo que pasa en el propio Israel, a ustedes que lo viven diariamente y que bueno, en todo caso reciben las consecuencias de las políticas que lleva adelante el actual primer ministro?
Sí, mira, está más que feneto. Lamentablemente como que se anotó un poroto bastante grande, porque si bien manejó muy mal lo del 7 de octubre, porque había 200 aviones instalados en territorio iraní, esperando atacar con una tecnología y una inteligencia, y me podés decir que no viste venir el 7 de octubre, o sea, difícil de entender. No supo manejar bien la negociación, o por lo menos no a gusto de las personas que tienen todavía gente secuestrada, no lo supo
Sí. Hola, Marita. Marita. Hola. A ver, Fernando, algo pasó.
Ahí está.
La situación, te digo, cambió bastante. Realmente tuvo, hay que tener coraje y hay que tener bien puesta para enfrentarse en la forma que lo hizo contra Irán. Te hablo en el general de la gente, ¿eh?
Sí, sí.
Te doy mi opinión personal. Sí. Y yo creo que en estos momentos, pero netamente personal lo que te voy a decir, yo creo que, no sé, lo tiraría del balcón de mi casa, porque estoy a 2 semanas de irme, ¿entendés? 2 semanas de viajar a Argentina.
Claro.
Y vos, si no, podías haber esperado un poquito más.
Claro.
Cosa que no, ¿entendés? No, porque no era mi viaje a Argentina lo que estaba en juego, sino todo el existir de todo un país. Pero a mí me dio mucha bronca. Yo el viernes lloré de impotencia. No, como yo le digo a todos mis familiares, que se queden tranquilos, que nosotros estamos haciendo todo lo que nos dicen, que a la guerra no le tenemos miedo. Sí tengo una profunda angustia de no poder irme a Argentina, que hace 7 meses que estoy planeando este viaje.
Uh-huh.
De no poder hacerlo ahora, yo no podría hacerlo hasta dentro de 3 años, porque en septiembre mi hija entra al ejército, y mientras ella esté en el ejército yo no me voy a mover de acá. Entonces, claro, te estoy hablando de un egoísmo tremendo.
Sí, sí, sí.
Y desde
sí,
mi punto de vista, muy chiquitito. Pero si lo pongo a nivel ciudadana israelí, que es lo que soy,
uh-huh,
y sí, había que hacerlo. Ahora hay que rezar que todo esto se termine pronto. Ayer se estaban hablando de ciertas posibilidades de negociación. Hoy Yaviv Netanyahu dijo que no, que él no está dispuesto a firmar ningún cese al fuego, ningún tratado de paz ni nada, hasta no garantizarse que no les quedó nada y que retrasaron el armamento hasta 5, 6, 10 años para atrás. Cosa que otro tampoco puede hacer solo, necesita sí o sí la ayuda y la mano de Estados Unidos, que todavía está como el ni, ¿viste? Como el té, está ahí.
Sí, sí.
No ha tomado partido, si bien dice una cosa y hace otra, entonces como que quiere quedar bien con uno y con otro, no se puede en estos casos.
Para el mundo, Trump, y para los norteamericanos, fundamentalmente, pero como repercusión para todo el mundo, prometió en su campaña que en el preciso instante en el que él se hiciera cargo, terminaba con la guerra de Ucrania y Rusia, y definitivamente iba a terminar con las acciones bélicas por acuerdo de recuperación. En este caso de
si fuera Superman, ¿no?
Bueno,
como si
fuera no solo que no hizo nada de eso, sino que además estaba con el grupo de los 7 para ver si pueden, entre los 7 países más importantes del mundo, parar la guerra, y él
se
va de la reunión de los 7 para ir y decirle a Netanyahu: bien, te felicito por lo que hiciste, cuando estaba discutiendo con nosotros qué era lo que no tenía que hacer. Para...
Era lo que no había
sí, se entiende.
Sí, acá
hay una cosa medio esquizofrénica bastante peligrosa para todo el mundo.
Sí, pero aparte acá te digo que la disconformidad hoy en día del ciudadano está puesta más en Trump que en el mismo Bibi. Porque todos esperábamos eso, todos esperábamos que él entrara y tuviera la fuerza suficiente para parar todo. De hecho, nosotros acá nos pusimos muy contentos, porque si podés estar de acuerdo, no, a mí no me importa cómo gobierna Estados Unidos.
Sí, claro.
O sea, no vivo ahí. Pero si venís a decir que terminás la guerra, dale, te doy la bienvenida, bienvenido sea, y no está haciendo nada. O sea, se mantiene en una postura que creo que es peor, porque si tomara parte, por lo menos, bueno, sabemos de qué lado está.
Claro.
Pero no solamente no vino a terminar con las guerras, porque no pudo, obviamente. O sea, ¿quién es él para decirle a Putin: che, no, basta, ya está, hasta acá llegaste, o al de Ucrania? Y lo mismo pasa acá. O sea, no es que porque él entró y todo el mundo iba a temblar, se iba a meter abajo de la mesa y iba a decir: ah, bueno, listo, no, está Trump en el poder, nosotros nos quedamos quietitos en casa. Es una estupidez eso.
Sí,
y también depender que un país o su supervivencia dependa de una persona tan inestable inestable como Trump, viste, decís, ¿qué pasa? ¿Qué mal que está el mundo? Sí. Pero bueno, nosotros sí, lamentablemente no decidimos, Alberto.
No, claro. Sin ninguna duda. Marita, por ahora los cielos en Israel están cerrados, como consecuencia no hay viajes ni vuelos comerciales.
No.
Tema uno.
No,
tema,
nada.
No se sabe cuándo eso ni puede llegar a suceder.
Ni siquiera los aviones de la línea de bandera de Israel, que es el AL, están acá. Uh-huh. Están en una isla cerca que es Chipre. Ni siquiera están acá. O sea, no, nada. Hay vuelos de repatriados ahora. Que hay cerca de 200.000 israelíes que están pidiendo volver, la gran mayoría soldados, o sea, gente que está en edad activa, y están dedicándose a repatriar eso. Tampoco se está hablando de repatriados argentinos, o sea, como fue en la primera fase de todo este lío en octubre, porque se dice tampoco que no se cree necesario por el hecho de que no va a durar tanto como para ser necesario repatriar, sobre todo los turistas. Pero eso no lo sabe nadie, Alberto.
Claro.
O sea, me encantaría decirte, con todo el optimismo, si sí, termina mañana y la semana que viene todos volvemos a la normalidad. Se dio justo en las dos últimas semanas de clase. Acá las clases estamos al revés. Si ustedes acá es verano, las clases terminan el 30 de junio. Mis dos hijos egresan, mi hijo más chico de la primaria, mi hija mayor de la secundaria. Había entregas de diploma, había fiestas, había
la
todo
foto,
lo que implica la terminación de un ciclo, y está todo completamente, nada, ya está. No hay manera de que se pueda retomar. Y mis hijos se quedaron sin sus graduaciones, sin ese momento especial. Pero bueno, también, o sea, yo no reniego de eso, porque si renegaría no estaría acá. No, yo estoy acá porque decidí estar acá y sé que esto es parte de la decisión que se tomó.
Claro.
Pero jode, ¿viste? Hubiese dicho, espérame, ¿por qué no me esperaste un mes más y todos contentos?
vamos a seguir estando en comunicación, Marita. Te mandamos un beso, a vos y a toda tu familia.
Sí. Déjame decirte algo, Alberto, de todo corazón. Van a ser las primeras personas que yo vaya a visitar cuando llegue a Lobos. Porque es el único medio de Lobos, que siempre estuvo pendiente de nosotros, siempre se interesó por saber lo que pasaba acá, siempre se interesó por ver qué pasaba con nuestra situación, y siempre me diste la posibilidad de expresarme, y de que la gente supiera realmente qué es lo que está pasando acá en primera persona.
Bueno,
así,
Marita,
que de corazón, muchísimas gracias a vos y a Fernando.
Por favor, la radio es una construcción colectiva, no podría ser de otra manera, por lo menos desde nuestra concepción.
Lástima que no todos los entienden, y sí, la verdad que tengo una decepción muy grande con los medios de Lobos, sobre todo muchos medios a los que yo he trabajado y he dedicado muchas horas de voluntariado, que ni siquiera se han preocupado por saber nuestra situación. Quiero creer...
Escuchan la radio, Marita.
Que no...
Escuchan esta radio.
¿Cómo?
Que escuchen esta radio.
Claro, escuchen esta radio, pero digo, quiero creer que mi gente querida no se ha vuelto antisemita de golpe. Me dolería mucho creer eso, o que crean otros discursos u otras cosas en vez de llamarme y preguntarme a mí cómo son las cosas de verdad. Así que, de todo corazón, tanto vos como a Fernando, muchísimas gracias, y ahí voy a estar en la mañana con ustedes, en cuanto me acomode y pueda estar ahí en Lobos.
Mi
querida gente,
una sola cosa a resolver: ¿mate tomás dulce o amargo?
Ay, no, amargo.
Ah, perfecto, listo.
Amargo. Sí, no, pero sin nada. No es que me ponen un poquito
nada
de azúcar para empezar.
No, nada.
Amargo.
No. Perfecto.
Para dulce estoy yo.
Vamos, campeona. alfombra roja para vos, Marita. Te mando un beso.
Muchísimas gracias, chicos. Beso grande a todos.
Bueno, muy bien, estaba Marita Marchini en directo desde Israel contándonos la otra cosa que no se te cuenta con respecto a la guerra de Israel y ahora Irán.